Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo. No son, salió tan barata. No son salió de 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaña pichanga, es un engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
El olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos
y quemarás.
Gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol, perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela.
Buen mediodía para todos, ¿cómo están? ¿Cómo está una Majo y la voz de Uruguay escuchando algo particular de fondo?
Ahora mucho mejor, ¿verdad?
¿Qué es esto?
Yo elegí Woz para arrancar porque se viene a tocar este sábado y por ahí no me pasa solo a mí, es al que más banco, respeto y podría decir me gusta, pero el me gusta siempre es una cosa más subjetiva de toda la nueva camada de raperos, traperos argentinos.
Se juntaron las ganas de Woz y las ganas del indio, Pablo.
Claro, estábamos viendo con qué arrancamos y obviamente que empezó a pesar el empezó a pesar el indio, empezó a pesar el indio.
Computadoras y esas boludeces, nosotros cocinamos la canción.
Sí, la del indio, la del indio no, arrancármelo, no.
Pero yo lo que pasa es que
votaba. No, pero está muy bien esta canción.
Él viene a presentar Descartable, que es su último disco, y este tema es el más escuchado de su último disco. Pablo, tiene nada más que 241 millones de reproducciones.
Parió.
¡Qué disparate! Oh. ¡Qué disparate! Lo que pasa que, claro, en el caso este, junta toda la gente fan de Woz, que abarca muchas generaciones, ¿sí? Que le pasa, obviamente, porque a tus hijas les debe gustar.
De hecho,
a mí me gusta.
Una de mis hijas va a ir.
Claro.
A verlo.
¿Sí? Y toda del indio, ¿no? Un tema nuevo del indio.
Si no jugara Peñarol y laburara, yo iría, recontra iría a verlo a Woz. Sí, ya está, por ejemplo, ya pueden ver algún video en YouTube de la presentación de este mismo disco en Avellaneda, la cancha de Racing, que fue la presentación oficial. Ha explotado el show.
Sí, yo la verdad es que... Bueno,
Valentino Oliva se llama Woz.
Mirá, no tenía ni idea.
26 años tiene.
¿Será algo en el Oliva?
Nació en Chacarita.
En el barrio de la Chacarita, cerca
de... La invasión cultural es total.
Para, Pablo. Está bien, es lo mismo, sí, es lo mismo.
O sea, aquí cuando yo no pasó,
eso iba a decir, o cuando nos gustaba el Fito, Fabiana Cantilo, Charlie, es nuestro. Este es el nuevo Fito de su generación. Te voy a recordar una cosa. Estabas en la oficina cantando Viva la vida de Palito Ortega.
Claro.
Eso fue a colación del chat de la mesa que
Maxi
Guerra
escribió Viva la vida.
Sos fan de la farándula noventera argentina.
Claro, en este caso no al lugar.
No al lugar.
Es el cantante de Arrancármelo, que para mí es una de las canciones épicas. Obviamente que está, es esto que está sonando, que por ahí. Si alguno sabe, conoce esta canción y no sabe que es Woz. ¿Cuántos años tiene Pablo ahora? Porque 26. Cuando arrancó era muy joven. Cuando, fíjate que tiene discos. Hay una canción conocida, Alma Dinamita, que es del 2020. Era muy chiquito. Yo me acuerdo que estábamos en Océano y era como la revelación Woz, con 22, 23, por ahí. Esta canción para mí tiene una épica que entiendo por qué la agarraron para
sí, a mí me encanta la canción, la me pudrió argentina. Cuando la agarró la selección.
Claro, sí.
Y la Off también la agarró dos veces después.
Sí, la Off la agarró en un momento.
¿Sí?
Increíble.
Y tiene una cosa...
Ahí viene re positivo, Pablo, ¿viste?
Pablo.
Viva la vida.
Hay que hacer un mashup entre esto y viva la vida.
Es impresionante.
Esto
viva
tiene
la vida.
Algo que tenía, él tiene algo que tenía el grunge, que es el... Loud, que es esta cosa de quieto, tranquilo, ruidoso, tranquilo, ruidoso, tranquilo. O sea, va bajito así de repente.
Porque no es lo que hace, claro.
¿Por qué no?
No, no, después el tema se va.
¿Te gustan los Rollins porque te parece Angela buena?
No, después. Vos, creo que viniste más positivo
que
nunca. No, pero a mí me encanta. Primero, los Rollins tienen decenas de baladas. Están diciendo un disparate.
A mí me gusta mucho solo las baladas.
Más allá del disparate que dijiste, porque tienen escenas. En este caso, él se va como metiendo cada vez más en lo que esperamos de Woz en esta canción con el paso de los minutos.
Claro.
Igual, dicho esto, lo primero que le respeto es que tiene banda. Para mí, esa, yo ya lo he planteado esto y lo discuto mucho con mis hijas. Para mí es la frontera del respeto que tenga banda. Cuando digo que tenga banda es que, por ejemplo, Easy A es el arriba del escenario con pista.
Y para sí, mí, los vi a todos. ¿Te acuerdas que los vi? Pablito no estaba, pero los vi en el Cosquín a casi todos. Claro. Y sigo diciendo, o sea, a Dillon. Ay, ahora se me empiezan a borrar todos estos nombres que tienen un nombre y una letra. A Milo Jota. Los vi a todos y al único que realmente respeto es a este.
Yo tengo dos. Yo tengo a este y tengo a Trueno. Para mí Trueno se le ha puesto a la par de...
No, Trueno no lo vi, pero Trueno estaba
puesto
muy
a la,
bien.
Yo lo vi en vivo y es una bestia. Y se le ha puesto a la par de... De
Trueno es el hijo uruguayo, ¿no? Que estuvo hace una...
Trueno es
el
hijo uruguayo. Yo lo conté al aire que cuando en la Bombonera, cuando fui a la Bombonera en Boca Nacional, que me tomé un Cabify y el loco... Ah, uruguayo. Yo soy amigo... Primero era de la Boca el loco.
Claro, este guacho.
Y era el mejor amigo del padre de Trueno.
Pa.
Oh, esto que estamos escuchando ahora es Melancolía, que es la que hizo con Santa Olalla en este disco nuevo. Tiene una con El Indio, una con Santa Olalla y hay alguna colaboración más que ahora no me acuerdo. En este disco que se llama Descartable, que es lo que viene a presentar este sábado en el velódromo con las entradas. Quedan entradas todavía para ir a ver.
Guay, sin agotar.
Tiene otro tema, La Niebla con Natalia Lafourcade en este disco.
Ay, qué lindo.
Nunca me he dado cuenta, hace poco lo pensé, nunca había visto tan claro, debe existir hace mucho tiempo, que estas como dos generaciones se necesitan una a la otra. El viejo para seguir currando o laburando, chupando rueda del éxito actual, y el joven agarrando al viejo porque, para que le dé como una especie
pero
de validación,
Pablito,
y prestigio.
Es la base del featuring, del fit. Es Enrique Iglesias con alguien nuevo. Thalía con una nena nueva. Chayanne ahora con uno de los argentinos.
Con Luke Ra.
Pero me encanta, ¿eh? Te voy a decir que no sabes lo cantada que fue la canción nueva esta de Chayanne con Luke Ra. En el cumpleaños de 15, este que fui, que hacía 10.000 años que iban a cumplir. No sabes lo cantada, porque claro, la conocían los pibitos nuevos y la conocía todo el viejerío, incluida yo. Entonces era como, todo el mundo la cantaba y veía que es una balada de Chayanne, que sí, ahora vas a escuchar también que levanta una cuarteto. Y una amiga me miraba como diciendo, yo la recé toda y ¿cómo es que la sé toda? Le digo, era una canción de cuando era más
adolescente.
Claro, no.
Vi un par de videos muy excitados los dos.
Sí, están en el lugar de grabación, Chayanne y Luke Ra bailando.
No me da arcadas porque se llama Elmer, si no, evitaría a Billy.
¿En serio? A lo rebanco, porque entre otras cosas tiene un gran sentido del humor.
¿En esta?
Vamos,
vamos. Y vas a saltar la fanática y nos van a linchar.
Pero
la canción es de
Chayanne
y sé que la
grabó,
¿no?
Era de los adolescentes.
Esto
es espantoso, no jodas.
Para cuando decidas
volver. El que es hijo uruguayo es Easy A, que los padres son de
Tacuarembó. No, pero Trueno también, ¿eh?
Sí, el padre es uruguayo.
Trueno seguro, el padre es uruguayo.
Le voy a decir una cosa.
Perdona, vive en Argentina, vive en La Boca hace años.
A la Easy A.
No, Trueno.
Ah, Trueno.
Trueno. No,
yo desconocía esta cuestión del uruguayo de los padres.
El padre de Trueno es uruguayo, pero vive en La Boca hace años. De hecho, el... ¿Cómo se llama el...? Ay, se me fue. Tengo la memoria. El de la radio pública estadounidense, que es buenísimo. El programa.
¿El Tiny Desk?
El Tiny Desk de Trueno es en Caminito.
Oh.
O sea, él es del barrio.
Pa, qué buen cuento el de este oyente. Dicen, mira, hace abril cuando vino Trueno. Yo estaba de vacaciones en el parque de Butantel. Como un buen Pablo, no tenía idea quién era. O sea, nunca lo había visto. Y me pongo a hablar con un flaco re buena onda, nos reímos. Y después me puse a googlear quién era Trueno. Y era el flaco con el que había estado hablando. Me perdí la foto cholula.
Qué grande. Qué de más cuando pasan esas cosas.
Hermoso que se haya alojado igual en el parque de vacaciones en Tantel.
¿Por qué? ¿Qué tiene de malo?
que no vaya a un hotel más céntrico, más cerca del parque.
No, lo que me voy pensando es que para mí el fit, es verdad, tiene esa cosa de puentes, pero para mí hay algunos que sean naturalmente, que vos decís, pegan de verdad, y otros que son recontra forzados.
Pero ¿cuál es la función? Agarrar, al sacar del ropero, abrís una puerta y sacás un personaje que estaba olvidado, un Gloria Estefan, ponele. Ahora, no es un featuring, pero por ejemplo, ¿qué personajes hace una canción que era de Gloria Estefan? Eso llega derecho a la gente que le gustaba esa canción. Y está pensadísimo, más allá de...
Yo no digo que no. Digo que esas para mí son reforzadas y comerciales. Sí. Hay otras que son la de Woz con el Indio. Ninguno de los dos precisa del otro. Es como...
No, pero te aseguro que hay un productor atrás que dijo...
Dijo que tengo una idea. Pero no se da porque la disquera diga, Bob, vamos a juntarte con tal porque nos pareció que... Moyo no toca con él porque lo respeta.
Eso sí.
No porque... ¿Entendés?
Pero, por ejemplo... Dua Lipa. A Dua Lipa le tuvieron que contar quién era Elton John para hacer Cold Heart. O sea, digo, esto lo digo yo. Esto lo digo yo, que para mí es una versión genial la de Cold Heart.
Es terrible.
No, pero le va, pero vuelve una canción de él. Yo no sé si te estás rebajando. Si porque le agarró un productor y hizo
para mí una canción buenísima. Para mí te estás rebajando. No me acuerdo ni quién era el feed, pero...
Luke Ra. No, esto era el otro, el que yo digo que desde hace unos años, es Dua Lipa cantando Cold Heart. Una mezcla que hace de dos canciones de Elton John. Pero ahí funciona por todos lados. Mis padres copados porque les gustaba la canción original de Elton John. Y toda la nueva generación loca porque les encanta. Claro, te encanta una cosa que está probada porque ya funcionó hace 40 años. La conocía. Gonza, ¿esta la canción la conocés?
¿Cuál es esta?
La del featuring entre Elton John y Dua Lipa.
Conozco la canción, nunca me generó absolutamente nada del tollón, y menos en esta versión pasteurizada.
Nos levantámonos, vamos.
Vayan nomás.
Levantámonos, vamos.
No hay ningún problema. El Indio y yo nos quedamos acá haciendo el programa.
Qué horror.
No me gusta, me parece, claro, o sea, es buenísimo el tollón. No me genera nada. ¿Con qué banda lo hablamos? Con Led Zeppelin lo hablamos.
Sí, ayer, pero fuera del aire.
O sea, me parece.
Dejá de darle disgusto. Vamos de una por programa.
Pará.
Pará.
Led Zeppelin lo escucho y Elton John no. Tengo el vinilo de Led Zeppelin.
Yo al revés.
Pero no es una banda que me conmueva. Me conmueve mucho más AC/DC que Led Zeppelin. ¿Qué voy a hacer?
¿Y Tiny Dancer, por ejemplo, de Elton John, no te pasa nada? ¿Que es la balada?
No, nada. Cero.
¿Cómo hace calentar a Gonzalo? ¿Lo hace de gusto? Sí, claro, es perverso. Es periodista deportivo. Vive de eso.
No empieces, viste, vos cuando ya la discusión se terreno es porque no tenés argumentos y pasás a la agresión personal.
Bueno, yo tengo un poco de algo de música nacional para comentarles, porque anoche se entregaron la primera edición de los premios Graffiti. La primera tanda, porque la entrega grande va a ser, la ceremonia de entrega va a ser 5 y 6 de noviembre en la Sala Zitarrosa. Ajá. También en esta modalidad, y ahora está dividido, 5 y 6 de noviembre, pero y ahí se va a dar el mejor álbum del año, álbum de hip hop, música tropical, en general las más grandes, pero ayer se dieron en el Florencio. Fue la ceremonia de lanzamiento de los Graffiti 2024. Como por ejemplo, ganó la mejor reedición. ¿Vieron que estas rarezas? Ganó la reedición de Gargoland, de Nickel.
Sí.
De Montevideo Music Group. Mejor edición especial, El No Viento de la Luna. Es el homenaje a Darno Jans de varios artistas. El mejor álbum de música instrumental fue para Uno Trío de Hugo Fattoruso, Mateo Tonello y Rolo Fernández. Mejor álbum de música electrónica fue para Alfonsina, para La Terrible Fe. Y mejor álbum punk, Lo que nos queda, de Cooper y los Hombres Bestia. Después también hubo mejor álbum de candombe fusión, que fue para Ofrenda, de Ángela Alves y Landunda. Mejor álbum de música tropical, Mi Historia, de Miguel Ángel Muniz y Azuquita. Y el mejor diseño de arte fue para La Suite de Raimundo, de Mandrake y Los Druidas. Hay un montón de nominaciones más. Pero, como les decía, esto fue la primera de las tandas de la edición de los premios Graffiti de este año.
Sí.
¿Vos fuiste? ¿Llegaste a ser jurado? Yo fui jurado años. De hecho, yo fui jurado.
Yo fui jurado también.
Pero hace un montón que no. Ay, mejor álbum.
Sí, el tío Aldo presentó un premio en el Cine Teatro Plaza, que fue monumental.
Ay, ¿te acordás que se daban en el Plaza?
¿No fuiste el conductor de ceremonia o entregaste un premio?
Un premio,
¿no? Los jurados creo que entregábamos todos premios en algún momento de la noche.
Sí. Yo no, porque me da mucha vergüenza.
Yo entregué premios.
Yo entregué premios, sí. Entregué premios.
¿Qué sorete?
¿Qué dijiste?
Ganó un premio. El premio yo del tío Aldo daba era un premio y no me acuerdo de qué poronga y ganaba, no te va a gustar, que mandó un video de saludo grabado en una gira por Europa y era un pésimo el video.
Lo arruinó.
Con un startup, los hijos de puta, algo así. Claro. Nunca más fue convocado.
Bueno, ¿no te va a gustar que hoy sacó su nuevo... Me impresionó. ¿Cómo está Colombia? ¿Qué tiene Colombia?
Todo tiene Colombia.
Bueno. Ah, bueno, estoy diciendo que tiene para la música uruguaya. Obvio que Colombia tiene millones de cosas y es hermoso. Estoy diciendo, es raro que dos bandas uruguayas saquen discos y videos en vivo en Colombia.
Sí. Trotsky no te va a gustar.
Claro, pero Trotsky, por ejemplo, tiene una cuestión con la hinchada de Medellín.
En Nacional hace una canción, historia sin terminar, la canta entera. Yo te
la claro. Eso, claro, en la hinchada, pero los han llevado, los han contratado el club para que vayan a tocar, entonces se termina haciendo un público. Ahí, de hecho, están de gira ahora por Colombia en este momento.
En el caso de no te gustar, si ves el video, eso. Está prendido fuego también el estadio.
No lo vi.
El padre de Trueno es rapero. Le dicen peligro. Todos ellos le deben el éxito del Quinto Escalón.
El padre de Trueno que le dicen peligro.
Sí.
Seguro. Yo lo que pasa es que no puedo hacer los cuentos que me hizo el amigo.
Tachero, porque
el
no está chequeado.
Claro, ni siquiera está chequeado que fuera el mejor amigo. Pero los cuentos son de peligro, sí, exactamente.
Si fuera Pablo, ya lo hubiera contado.
Lo hubiera grabado en el momento.
A Gonza no le genera nada a Elton porque no tiene fama de drogadicto y asesino como Pitti, que ayer idolatró. Y escribí, te llenaste los dedos de verdad, le puse.
Pero para, primero, yo no idolatré a Pitti, dije que era un gran compositor y me parece que lo ratifico. Y aparte, no, Elton John tomaba té de malva cuando tenía 20 y pico, claro.
Elton John también.
Se la daba, pero en la pera.
Esos importantes que están en
todas las cosas. Gente que no cree eso, pero lo pone porque sabe que Pablo lo va a leer y entra como por un tubo.
Después, otra cosa que pasó ayer es que nuestros amigos de Puntón y Mendaro con Luana ganaron al mejor videoclip en vivo por En un lugar un niño. Mejor videoclip fue para Alienígena de Agustina Llovio y Luana también, cómo andaba Luana por ahí. Y mejor video de larga duración musical, Adagio Zitarrosa, Alfredo Zitarrosa y la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Pueden entrar a la página Los Graffiti y ver todos los nominados.
Acabo de entrar a Reticket y está agotado vos. Creo que solamente quedan algunas para canjear con puntos de Soy Santander.
Hasta anoche me dijeron que no estaban agotadas.
¿Aló? Y a mí también, hoy de mañana.
Hoy de mañana, claro. Es raro.
Si no te estamos tapando la boca, fuerte con que agote vos.
Ahora, ¿cómo la? Solo me interesa la agote vos para
en la página de Reticket, vos, concierto. Comprar, entrada 19 horas. ¿Está temprano 19 horas? Elegí tu entrada y da dos opciones. A ver. Da puerta. No sé por qué tampoco, ¿no? Puerta 3, segunda tanda de 2.620 pesos agotado. Puerta 3, Soy Santander, canje.
¿La otra?
No hay más opciones. No hay ni puerta 2, ni puerta 4, ni 1, ni 8, nada.
A ver, consultá, Gonza, capaz a ver. Y yo les recuerdo porque para mí los graffiti funcionan como un radar que uno dice: ah, mirá, esta banda sacó un disco, a ver, lo puedo escuchar. Si se están preguntando cuáles fueron los álbumes del año, que ahora es una rareza, ya no lo escuchamos por álbum, lo escuchamos por canciones, pero es algo bueno que siguen teniendo los graffiti. Los nominados a mejor álbum del año, que se va a dar en la ceremonia del 5 y 6 de noviembre, está el disco Tabaré, de Tabaré Cardoso, 39 de febrero, el disco Amor, Odio, Tiempo, Plata, de Diego Maturro, el disco Los Abrazos Son Instantes Decisivos, volumen 1, de Papina de Palma. Está Alejandro Ferradas con su disco Temple y Manolo y los Vespas con Tiempo al Tiempo.
¡Qué grande Manolo y los Vespas!
Estos son los nominados.
Una tremenda banda Manolo y los Vespas.
A mejor álbum del año. Así que esta vendría. Y para banda del año está 235, Cumbia Aracha, Manolo y los Vespas también, Mota, la banda nueva, ¿no? Y Se Armó Cocoa. Estas son las cinco bandas nominadas a mejor álbum del año.
Muy bien, muchachos, si no van a la fiambrería y dicen dame salame tipo Milán de la Constancia, le están errando, ¿eh? Es lo más grande que hay, aparte de una calidad inigualable en el mercado, elaborado con 100% puro cerdo uruguayo. Para cocinar, picar o preparar el clásico refuerzo, no hay nada mejor. La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Muy bien, y tengo dos últimas culturales rapiditas. Se viene el estreno de La Cenicienta en el Sodre del 16 al 31 de octubre. Esto que permite el ballet del Sodre para llevar como que amplía a todas las generaciones, uh-huh. ¿no? Música de Prokofiev, que con la orquesta en vivo, la Orquesta Sinfónica del Sodre, tocando en vivo. Coreografía de Marcia Aidé, que es una coreógrafa muy importante brasilera, que nació en Niterói, muy conocida en el mundo de la danza. La apuesta que van a hacer en el Sodre de La Cenicienta del Ballet es con coreografía de Marcia Aidé. Así que hay entradas en venta para, yo diría que para toda la familia, del 19 al 31 de octubre. Y después, para los que quieren un poco de música tropical, un poco de barrio, un poco de interior, uh-huh. Hay una fiesta que se llama Gloria Fest, la primera edición del Club uh-huh. Atlético Juanico, que viene haciendo movidas importantes.
Y cuyo entrenador es el gran Dieguito Franco. Volvió a dirigir a Juanico.
Correcto.
Fútbol Club.
Y el 9 de noviembre va a haber un show, Gloria de un Pueblo, en Juanico. Chacho Ramos, Sonido Caracol, esa dupla me hace temblar las piernas, diría Pablo. Me puede totalmente. Ajá. Chacho Ramos, Sonido Caracol, dos guitarras y Richard Matos y Banda Z. Todo esto va a pasar el 9 de noviembre a las 20:30 en el Gloria Fest de Juanico. Me parece una gran invitación para ir a mover las caderas ahí.
Bien.
Al
estupendo.
Interior, a comer rico,
Club Atlético Juanico, ¿no?
Sí. Ah. Club Atlético Juanico.
Muy bien.
Rojo y negro, ¿está bien? Con la camiseta del mirador
rosado. Rojo y negro, claramente.
Nos vamos a München, lejos de Juanico.
Ah, sí, señor.
Qué lugar que estás degustando.
Reino de la Oktoberfest.
Ya te veo degustando
mucho. Nunca pude ir. Quise ir dos veces, pero no pude.
¿A vos te gusta la cerveza? Nunca
sí,
te vi tomando cerveza.
Loco. En Miami alguna yo le vi.
Porque vas a tomar muy rica cerveza.
Lo dicen que se toma natural ahí, ¿no? Los alemanes dicen que toman caliente.
Sí, no la toman muy fría. Y hay mucha de trigo que a mí me hace doler la cabeza. No le gusta a todo el mundo. Hay cervezas distintas.
Pensé que el Gloria Fest era un evento con la senadora Gloria Rodríguez. Si era así, va gateando, dice este oyente. Pero no.
Vamos a la tanda.
Nos vamos a Mernan.
Presentó La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Taza de embarque.
Eternizarme en este viaje para poder sonreír.
Todos los caminos se comienzan a abrir.
Taza de embarque. Taza de embarque.
Nos vamos al estado de Baviera de la mano de Quality Travel para ir a Mannheim. ¿Cómo se pronuncia alguien que sabe alemán?
Muy excitado, Pablo, te aviso.
München.
Pa, München. Barreto München. Sabe.
¿Cómo anda, Barreto?
Múnich para los
Múnich.
O Múnich también. Hay gente que le dice Múnich. ¿Múnich
no le dicen también algo así?
No, München. Ah. A ver, si pasamos al relato deportivo, hemos escuchado Múnich.
München, claro.
München.
Bueno, cuando éramos chicos, los de fuera del mano le decían München. O
München.
Ahí va.
Pero en español es Múnich y en alemán es München. Y después con Baviera también hay un tema, porque en realidad es en alemán se dice Bayern y el cuadro de fútbol es Bayern München, que no tiene nada que ver con el Bayer Leverkusen, que es de Bayer, la empresa, o el Bayer Urdingen.
Ya no,
que
era en realidad.
Bueno, el cuadro se llama Bayern por el estado de Baviera, porque claro, es de la ciudad de München, del estado de Baviera.
Pero mira todo lo que acabamos de aprender de idiomas, te das cuenta.
El Bayern es una confusión habitual del no futbolero.
Exacto. Bueno, sí, porque en realidad capaz que es más conocido Bayer acá, Bayer la empresa, que el estado de Baviera.
Claro. Claro. Es el estado más rico de Alemania, ¿no? O el más,
sí,
pesado.
Es el hoy en día München es la ciudad más importante de Alemania. Con no a nivel de población, es la tercera, porque tiene solo 1,5 millones de habitantes, pero bueno, a nivel de desarrollo y a nivel de producción y a nivel económico, es sin duda la ciudad más importante.
Podemos acordar que de a quién más le vas a decir Múnich.
Múnich.
Ok, gracias. Porque si vas a pasar toda la columna diciendo München.
Múnich. Bueno, en realidad, aparte, es una ciudad multicultural en el sentido de que tiene desde, bueno, como hablábamos, fútbol, a mucha cultura, a la cerveza, a, es reconocida mundialmente por la Oktoberfest. Uh-huh. Que no es en octubre, pero se llama Oktoberfest. Arranca el 15 de septiembre y termina el 5 de octubre. En realidad son más días de septiembre que de octubre. Pero bueno, para lo que siempre hablamos de en qué momento ir a los lugares, no es un buen momento para ir a conocer Múnich.
Desbordados de la boca.
Exacto.
¿No?
El Oktoberfest tiene más o menos 7 millones de visitantes anuales.
¿7 millones?
El doble de Uruguay solo de gente tomando cerveza.
Que llega, dos uruguayos van a tu ciudad, ¿no?
Pará, decir que no la toman fría, si no sería imposible.
Claro. No hay hielo en toda Europa.
¿Cómo es fría 7 millones de...?
A nivel de alojamiento es prácticamente imposible conseguir dónde quedarse. Y bueno, hay mucha gente que se queda en las afueras y va en tren o en auto a la ciudad. Pero bueno, este evento que arranca con Luis I, que es el casamiento de Luis I, lo que fomenta la Oktoberfest. A partir del casamiento de Luis I es que se crea la Oktoberfest. Y bueno, Múnich en realidad tiene un montón de eventos anuales. El carnaval de Múnich, por ejemplo, en el mes de febrero también es un momento muy reconocido de la ciudad, donde también se sale a las calles, si bien hace frío, pero se sale mucho a festejar el carnaval. Y después tiene los bazares de Navidad, que es algo también típico de la ciudad y que son reconocidos mundialmente en la época de Navidad y llega hasta los primeros días de enero. Otoño, sin dudas, y primavera son los mejores momentos, pero otoño tenés la Oktoberfest, por lo cual el mejor momento para la ciudad es primavera. Claro. La cercanía con los Alpes hace de que no hace calor, salvo en verano, julio y agosto. El resto de los meses no hace calor, pero la primavera, para andar con un busito y una camperita, es un buen momento para pasar.
No hablamos de 12 grados.
Sí, 15. También, por muchos años fue declarada de las ciudades con mejor calidad de vida de Europa por la cantidad de espacios verdes que tiene. Tiene un jardín inglés que es bastante conocido, que son como 750 hectáreas de pasto, con un río que lo cruza muy caudaloso, donde los alemanes hacen surf. Es algo bastante, bastante raro de ver.
¿En el río?
En el río.
¿Río Isar? ¿Algo así?
¿Eh?
¿Río Isar?
Sí, exacto.
¿Cómo está estudiando?
Está estudiando el territorio.
Y bueno, también tiene toda la parte de lo que fue en su momento la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos del 72, donde hoy en día eso está muy desarrollado y donde practican un montón de deportes y donde hay un montón de gimnasios cerrados, pero también piscinas abiertas. Es todo un espacio bastante grande el Parque Olímpico, o sea que tiene dos lugares verdes bastante grandes y después tiene un montón de plazas. La más conocida es la Marienplatz. Platz quiere decir plaza en alemán. La Marienplatz es como el corazón de Múnich. Es donde, bueno, el centro histórico nace a partir de ahí y donde está el ayuntamiento viejo, el ayuntamiento nuevo y de donde se puede empezar a recorrer. Es un buen punto para empezar a recorrer la ciudad. Bien. Si bien Múnich fue una ciudad de las más afectadas durante las guerras, tiene un contraste bastante grande y todavía le quedan muchos edificios de época y muchos edificios nuevos. O sea que esa parte también está muy buena. Está Odeonplatz, que es otra plaza que también se puede ir caminando desde Marienplatz, que tiene un montón de iglesias. Bueno, un poco parecido a la cultura española nuestra de la plaza y todo lo demás alrededor, uh-huh. También se puede ver en
es una ciudad caminable, por lo que decís.
Absolutamente.
Esas plazas igual suelen ser un poquito más grandes que las nuestras. Son como más anchas.
Sí, son como más abiertas también. No están tan cerradas como lo
no
que
es una cuadra, no exacto. Es una cuadra de plaza.
No es una manzana.
Suelen ser mucho más grandes.
Exacto. Y bueno, por supuesto que la industria automotriz está muy presente en la ciudad y en la zona. BMW es como la marca predominante en Múnich. Está el mundo BMW, el BMW Welt, que es un museo automotriz donde se puede desde manejar hasta recorrer los distintos modelos de la marca.
¡Ay, me encanta!
Muy cerca está Porsche también, un poco más en las afueras, pero para los amantes del automovilismo es una zona con mucha cosa para ver. Y después, bueno, el museo tecnológico más grande del mundo es el Deutsches Museum, que está en Múnich. sobre todo vinculado a la ciencia y a la tecnología, es donde normalmente hay 20 exposiciones permanentes vinculadas con esto y bueno, es un museo aparte muy amigable para los niños.
Va a ser muy interactivo, tecnología, ciencia.
Exactamente.
Y mi experiencia es que cualquier museo de Alemania le da mil vueltas a cualquier otro. O sea, la creatividad que tiene, el ingenio, la parte artística, la vanguardia y la tecnología son unas combinaciones que desde el Museo del Holocausto hasta cualquier otro de arte son como superiores.
Y tiene mucho de interactivo, entonces claro, es como que uno no solo va a ver, sino también va a participar.
Claro.
Y bueno, después una parte que es muy importante de la ciudad es el deporte. El cuadro de fútbol más importante de Alemania, que hablábamos al principio, el Bayern München, es de la ciudad. Tiene un estadio bastante nuevo, la Allianz Arena, que se hizo para el Mundial del 2006.
¿Hay solo fútbol o vas a conciertos tus eventos también ahí?
Hay eventos, pero no tanto. Es sobre todo... hay una rivalidad muy grande en Múnich, aunque no todo el mundo lo conoce, pero el 1860 Múnich, claro, es el otro cuadro de la ciudad.
Azul que y blanco, ¿no?
Celeste y blanco.
Celeste y blanco.
Es el decano, vendría a ser, de la ciudad, porque es de 1860, el Bayern después es de 1900. Pero bueno, si uno ve un poco la historia de eso, también tiene mucho que ver con la historia de la ciudad. El 1860 Múnich es un cuadro que nace de gimnasia, no de fútbol. El Bayern sí nace solamente para el fútbol, entonces tiene una rivalidad bastante grande, yeah, en ese sentido. Después, en la Alemania nazi, el 1860 tiene más vínculo con Hitler, el Bayern queda un poco por afuera.
Ah, mirá.
Pero el 1860 era el cuadro de los obreros y el Bayern supuestamente era el cuadro de la clase más poderosa. Entonces hay como un entrelazamiento muy grande entre los dos.
Ah, está en tercera.
Sí, bueno, sí, es un cuadro.
La de Bacle.
Cuando se hizo la Allianz Arena, todavía jugaba en la Bundesliga. Compartieron en la Allianz Arena. El Allianz Arena se ilumina todos los días de partido. Se iluminaba de celeste cuando jugaba el 1860, claro, y de rojo cuando jugaba el Bayern. Después baja a segunda y después tiene un default económico de esos que pasan los cuadros europeos y lo bajan a cuarta. De segunda baja a cuarta, uh-huh, y ahora logró subir a tercera, pero la diferencia es abismal.
Y el otro gran clásico que tenía el Bayern, que es más nacional, era con el Schalke, que tampoco está en primera ahora.
Exacto, y últimamente también con el Borussia Dortmund, que era un poco, claro, con el que jugó las últimas finales. Pero el derbi de Múnich, desde la década del 20, siempre fue muy, muy importante.
Porque un paseo, aunque seas más o menos futbolero, es ir a intentar ver un partido, capaz es imposible.
No, entran 75.000 personas y normalmente un partido de Bundesliga accedes a las entradas, porque aparte, bueno, hoy en día como es solo del Bayern, el Bayern trasladó su museo ahí. Entonces está el museo del Bayern, donde podés ver todas las copas y todo lo que tiene que ver con el club. Y aparte es un estadio en sí mismo que, bueno, el 31 de mayo del año que viene alberga la final de la Champions de vuelta. O sea, es una ciudad que tiene una connotación deportiva, pero sobre todo futbolística, muy, muy importante.
Para mí tendría mucho más onda ir a ver un partido del 1860 en la tercera, claro, en una cancha que debe ser mucho más de barrio.
No, bueno, tiene un estadio bastante... O sea, acá
bueno,
no hay...
Claro,
no,
para Múnich debe ser un estadio de barrio. Yo me acuerdo, sí, hay otra de esas ciudades. Cualquier estadio medianamente chico es... divino.
Claro.
Sí, sí. Es que son estadios bastante coquetos, bastante prolijos, pero que entran 10.000 personas.
Gosh.
Y van. Y van porque, a ver, también todo alrededor de Múnich y dentro de lo que es el estado de Baviera hay un montón de cuadros jugando Bundesliga. Entonces, toda la zona es como bastante...
Pero además es un cuadro popular como 1860. Juegas en tercera, en cuarta, en segunda, lleva gente.
Exacto. Exacto. A ver, pasa algo raro en Alemania y es que el Bayern es como el cuadro. No pasa en otros países. No sé, vos en España capaz que tenés dos. Para vos y para mí tres.
Nico, digámoslo.
En Inglaterra capaz que tenés cinco. En Italia tenés tres. En Alemania como el Bayern.
El año pasado le cortaron la racha 14 años seguidos, ¿no?
Exacto.
Una barbaridad, una obscenidad. En vole.
No, físico, que además claro, el que ganó el primer título de su historia,
claro,
el Bayer Leverkusen.
Y bueno, y saliendo un poco, a dos horas es muy recomendable ir a conocer el castillo de Neuschwanstein, que es impronunciable, pero que es el castillo, por ejemplo, que inspiró a Walt Disney a hacer el castillo de Disney.
Ah,
es un castillo que realmente es impresionante. No solo el castillo en sí por adentro, sino las imágenes. Seguro que si ven alguna foto lo van a reconocer porque está hecho sobre una piedra bastante irregular y aparece el castillo.
Mirá, me está mostrando a Pablo. Muy buena el castillo.
Es tipo de cuento de hadas. Y bueno, eso se lo mandó a hacer Luis II, el siguiente al del Oktoberfest.
No importaba nada a mí.
Pero increíblemente se murió antes de que lo terminaran el castillo. O sea que no lo pudo disfrutar porque falleció antes. Pero
se puede entrar, es tipo museo.
Exacto, ¿eh? Exacto. Tenés que comprar entradas y tenés una visita guiada y te llevan. Podés hacerlo desde Múnich o podés ir vos por las tuyas. Pero siempre es recomendable comprar online para asegurarse las entradas. Pero la verdad que es un paseo que si vas hasta Múnich lo tenés que hacer porque realmente vale la pena. Y después está el Zugspitze, que el Zugspitze es ya en los Alpes, en el límite entre Austria y Alemania, es uno de los picos más altos de los Alpes, donde se puede subir y donde vos te parás y tenés Austria de un lado y Alemania del otro. Bien, bien, bien en el límite. Eso también, primavera, verano y otoño. En invierno es casi imposible subir porque...
Y podés subir sin necesidad de hacer trekking, o sea, podés subir...
No, no, es que no podés subir por tus propios medios. Podés subir por un teleférico. O con un tren. Pero no podés subir por tu
propio medio. A mí sácame el del tren, ¿sabes?
Es más, podés subir en el tren y bajar en el teleférico o
viceversa. Está lindo el teleférico, ojo.
No me da vertigo.
No, es un teleférico... O sea, es el del tamaño de un ómnibus, el teleférico. No es para cuatro.
Pero me encantan igual. Me encanta que se pueda subir, que no sea solamente para los que hacen alpinismo, claro, digamos. Exacto. A eso iba. Que haya un mirador.
El mirador es muy turístico y no es solo para... Digo, si bien obviamente tiene un montón de pistas de esquí, es para todo el mundo.
Comida abundante.
Sí. Claro, uno siente hablar de que hay muchos restaurantes subterráneos, gente de 2.000 personas. Y se come comida local, que son impresionantes.
Sí, bueno, porque en invierno hace mucho frío. Con respecto a la comida, pasa algo muy raro, que es que, por ejemplo, más allá del Oktoberfest, por supuesto que la cerveza es algo que está asociado a la ciudad y permanentemente... claro.
De todo tipo y color.
Tenés jardines cerveceros en todos lados, en los cuales a nosotros nos llama mucho la atención, pero lo importante es que vos le compres la cerveza. Después vos te podés llevar tu propia comida, por ejemplo.
Ah, mira.
Entonces, en todo lo que son los jardines de cerveza esos, te venden la cerveza, que normalmente es una jarra de litro, es lo más chico que se vende, es la jarra de litro.
El muniquense.
Jarra de litro la toman como una taza de té.
Podés comprarte un pretzel en otro lado y vas y te lo llevas. Bien. Podés comprarte una salchicha en otro lado y vas y te lo llevas. La verdad es que la variedad de gastronomía de la ciudad es muy grande, pero siempre acompañado de la cerveza. Y en realidad a todos estos Hof que se llaman de cerveza, lo que les importa es que tomen su cerveza, después podés comer lo que tienen ellos.
O acá podés... también.
Acá en la mayoría de los lugares cae con comida de otro lado y no podés.
No, por eso digo, le ganan a la bebida. Lo que decía Pablo o el oyente de los subterráneos es tal cual, es muy común en Alemania. Vas caminando y te metes a un lugar abajo que como una cueva.
Exacto.
Y ahí te sirven mesas largas, compartidas además, ¿no? Tenés que ir acostumbrado a que se comparte mesa.
Es muy común que la mesa normalmente es como bancos con una mesa y la gente se va sentando.
Dice este que le robo, que entran hasta 1.100 personas en los restaurantes estos de abajo. Porque debe ser frío. En verano va a sentar tanto calor por los Alpes, pero en invierno debe estar cruel.
Sí, en invierno llega a menos 5 grados. O sea, claro. Sí.
Fui a la famosa cervecería Hofbrauhaus. Sí. Una cagada, cerveza caliente. Una locura para pedir la comida de por una hora. Fue una bosta.
Pero ellos toman la cerveza natural además, ¿no? Claro. No es que la cerveza no estaba natural? Fría.
Es natural, sí. La toman ambiente. Natural. La tenés.
Claro.
Exacto. Pero digo...
A mí eso no me molesta tanto.
A ver, muchas veces las tradiciones de cada lugar van opuestas a lo que uno está acostumbrado. Podés ir a tomar cerveza fría y hay un montón de lugares que te venden cerveza fría. ¿Qué pasa? Nosotros no estamos acostumbrados. O sea, imagínense que, por ejemplo, el Oktoberfest es la fiesta folclórica más grande del mundo. O sea, son 6 millones o 7 millones de tipos que vienen a convivir. Capaz que pasa como pasa en otro lado, que los de Múnich aprovechan y se van en ese momento para no tener que convivir con esa gente. Pero digo, hay 17 carpas monumentales que hay que reservarlas previamente, donde vos te sentás donde podés. Y claro, acceder a una cerveza, y pasa lo mismo con esta cervecería, es la cervecería más famosa de Múnich, entonces siempre está repleta de gente.
Por eso te decía yo, si la llegan a querer fría, no hay chance. 7 millones de personas.
Ah, no, pero
no, no, hay lugares. Pero claro, digo, si vas más allá de la cervecería, en el día a día también
la toman te la sirven culturalmente,
te la sirven así, de esa manera. Ahora,
bueno, hay que probar la costumbre del lugar.
Exacto.
No, están, no son feas.
Si vos querés una gelada, como
estúpidamente gelada, no vas.
Claro. Claro, pero en Praga, por ejemplo, ahí se recibían todas las esquinas, pero la toman fría.
Claro, pero es que depende del lugar. Yo creo que también va por un tema de costumbre en el sentido de que toman cerveza todo el año. Entonces,
claro, y en invierno tienen más tiempo de frío que de calor. Aparte.
Exacto.
Oye. Acá en Rocha también en enero somos de la cerveza natural.
Eso es verdad.
Es cierto.
Pero no creo que... Y también es una por cuestión cultural, pero cultural de los vendedores, no de los consumidores.
Claro. Del tiempo en el que llega.
Estuve en la Oktoberfest, fue la mejor experiencia de mi vida. Una curiosidad, dice. Y la está escribiendo. Otro también fue, dice que en el 99 estaba en viaje de economía y que estaban en la duda si ir o no ir, que venían de Auschwitz, un amigo tenía antepasados ahí y al final dijeron, ¿qué hacemos? Y fueron 4 días que pasaron notables.
Surgieron videos de esta edición, porque fue en septiembre, como decís vos. Cada video, yo vi unos videos impactantes. Sí, impactantes.
Sí. ¿En qué sentido?
Y la clásica de, bueno, tomando cocaína de o algo más. Bueno, vi un video. De un señor con un amigo y tomando cocaína, o sea, armándose una raya sobre el miembro del otro, del amigo.
Ah,
lo vi. Lo cuento como lo.
¿Y eso es del Oktoberfest? ¿Está confirmado?
Bueno, estaban todos vestiditos, estaban con los cosos de cerveza y vestidos.
Del estereotipo alemán.
Correcto.
Pero con ese exceso, ¿no?
Correcto, correcto, correcto. Un disparate.
Sí, la verdad es que es un momento de excesos y sobre todo el alcohol.
Cada vez más convencido de lo que dice Nico, mejor ir fuera del Oktoberfest.
Exacto.
Es una ciudad chica que ¿cuántos días debe ser más o menos visitada?
3 días.
Tres.
3 días es el ideal.
¿No hay mucho pueblo en la vuelta lindo o ir hasta Austria? Porque mucha gente cruza.
Tres días solamente de Múnich. Capaz que la zona, una semana.
Claro.
O sea, ¿vale cruzar a Austria o es más o menos lo mismo y te quedas destinado?
No. Está bueno, pero ya no es tan fácil porque Austria, por ejemplo, para circular en auto te pide un permiso. Claro. Ya no
es el estereotipo de Unión Europea que vos pasás como estás, así como si...
Bueno, si vas un poquito más para el lado de Francia, sí, por ejemplo. Pero con Austria, justamente, Austria pide permisos para circular.
Muy bien.
Bueno, Quality Travel, como siempre.
Los esperamos para Múnich o para...
O para todo. Sea,
claro. Para Río.
Mirá, pues ya pegó, o sea.
Ya está arreglado con Quality 3-0 va por Quality arriba.
La mayoría lo que toma no es marca, es un polvo como mentolado que no pega como la marca. Me lo contó un amigo, jaja.
Mentolado y el miembro puesto, no era el miembro, era un dedo gordo que...
De un señor grande.
Mentolado puesto ahí, no me quiere imaginar.
No, voy a la mesa.
Chao. Muchas gracias, chau, chau.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?